Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 30 de octubre, hoy desde San Senso, desde Pontevedra, desde la Sala Nauta en el Puerto Deportivo Juan Carlos I, para toda España. Emitimos la linterna de hoy, contamos todo lo que está pasando en este día, por ejemplo, el material confiscado por la Guardia Civil en la llamada Operación Púnica, la Operación Granados, contra la corrupción. Hace pensar a los agentes que esto no acaba aquí, que habrá más. Según ha sabido la cadena COPE, la Guardia Civil ya trabaja en nuevas fases de esta operación contra la corrupción urbanística al amparo de los ayuntamientos y diputaciones. Los 37 detenidos hasta el momento no están colaborando con las pesquisas policiales, aunque el juez de la audiencia, Eloy Velasco, cree que la red estaba perfectamente organizada. Era incluso para dos de los detenidos, los empresarios Alejandro de Pedro Llorca y David Marjaliza, una auténtica forma de vida. A esta hora el juez Velasco sigue tomando declaración a los arrestados. Ha decretado prisión para el presidente de la Diputación de León, del Partido Popular, y dos de los empresarios de la trama. Última hora, Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Vamos por el noveno de 15. Francisco Granados y David Marjaliza declararán mañana, pero la noticia importante la hemos tenido hoy a la hora de comer. Prisión sin fianza para el presidente de la Diputación de León y para el empresario Alejandro de Pedro, y eludible con 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta. Según Eloy Velasco, el presidente de la Diputación de León utilizó supuestamente la estación de esquí de San Isidro en León para hacer negocios a los que únicamente habría invitado a empresas vinculadas al conseguidor Alejandro de Pedro, a cambio de que utilizara su red de influencias entre altos cargos del Partido Popular para continuar al frente de la Diputación leonesa, cargo en el que está desde el mes de mayo tras el asesinato de Isabel Carrasco. Además, el juez considera al conseguidor Alejandro de Pedro cabeza importante de un entramado de tráfico de influencias alternativo al de David Marjaliza, el socio de Granado. Según la investigación, presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas pagadas con procedimientos irregulares y sirviéndose de contratos públicos con otro objeto. Y José Luis en Huerta utilizó a Francisco Granados para contratos de empresas públicas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Valdemoro.
Esa es la última hora que nos llega desde la Audiencia Nacional respecto a toda la instrucción que está desarrollando el juez Velasco en ese tribunal, esta operación púnica contra la corrupción que afecta a cargos del Partido Popular y varios alcaldes populares. También hay un alcalde del Partido Socialista, como el alcalde de Parla, que está en libertad bajo fianza. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha querido respaldar a la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre. No hay que olvidar que uno de los imputados, el exconsejero de Francisco Granados, era uno de los hombres de máxima confianza de Aguirre en su gobierno y en el Partido Popular en Madrid. Rajoy reconoce que, al igual que él, la presidenta del PP en Madrid se confundió, dando su confianza a personas que han utilizado la política para su beneficio propio.
¿Esperanza Aguirre se ha equivocado como yo y como todos los que estamos aquí, o es que hay alguien que no se ha equivocado alguna vez en su vida? Pero yo tengo que ser justo y tengo que ser equilibrado. Es un activo muy importante de nuestro partido y, desde luego, si usted me hace hoy esa pregunta, cuenta con mi apoyo.
Rajoy ha aprovechado su comparecencia de hoy junto a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la Moncloa, para pedir perdón otra vez, por tercer día consecutivo, y ha insistido en que quien la hace la paga. El presidente ha anunciado que se van a reforzar las instituciones para evitar nuevos casos de corrupción. De hecho, mañana el Consejo de Ministros aprueba la creación urgente de 112 plazas de magistrado y 167 plazas de jueces de adscripción territorial. Lo que no habrá es pleno extraordinario para hablar de corrupción en el Congreso. El PP ha rechazado la propuesta realizada por el PSOE e Izquierda Plural y respaldada por el resto de la oposición. 12 minutos ha tardado la Junta de Portavoces en discutir las peticiones de los grupos. Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, ha lamentado que el PP se oponga a ese pleno.
Esto no puede ser una nave espacial respecto a lo que está pasando en la sociedad española. No podemos convertir el Congreso de los Diputados en una nave espacial respecto a lo que está pasando en la sociedad española. Hay que hablar de los temas que preocupan y que ocupan a los ciudadanos.
El PSOE pide en el Congreso lo que rechaza en Andalucía. Allí se opuso a un pleno extraordinario en el Parlamento sobre los eres fraudulentos y los cursos de formación. Hoy la Junta, que preside Susana Díaz, ha reclamado a la UGT en Andalucía el reintegro de 15,3 millones de euros por el caso de las facturas falsas. la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional estima el fraude cometido en 2.000 millones y le piden que devuelva 15,3. Por lo demás, este jueves nos deja el dictamen aprobado por unanimidad del Consejo de Estado favorable a impugnar la consulta esta alternativa, la consulta paralela, la consulta 2 del 9 de noviembre en Cataluña. Ese informe señala que la nueva propuesta es un fraude de ley, con lo que se pretende burlar la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional. Mañana el Consejo de Ministros estudia si impugna ante el Tribunal esta nueva consulta. El Gobierno de la Generalitat, de la Generalitat de Cataluña, su portavoz Francesc Homs, asegura que no se detendrán.
Nosotros tranquilidad y para adelante, para hacer aquello que teníamos propuesto hacer. Y además, haciéndolo bien, que es como lo estamos haciendo. Por lo tanto, no tengo nada más que decir.
Por cierto, que las plataformas independentistas, los brazos ejecutores de todo esto, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, ha anunciado un maratón de llamadas telefónicas entre el 5 y el 8 de noviembre para que los catalanes vayan a votar, o lo que es lo mismo, una nueva forma de coacción o de intimidación. En la crónica económica, ojo, se aplaza la salida a bolsa de AENA, el gestor de los aeropuertos españoles, como ha adelantado este mediodía la cadena COPE. Este será uno de los asuntos que abordamos sin duda a la tercera hora de la linterna, a las 9 de la noche, en la reunión del equipo económico, Joaquín Pizmanos.
La salida a bolsa de AENA no despega de momento, de hecho hay dudas ya de que lo vaya a hacer durante esta legislatura. El gobierno aplaza por ahora la OPV hasta 2015, en principio por un problema técnico, porque hay que realizar un concurso público para elegir al auditor que dé la carta de conformidad a la operación. La realidad es la lucha que ha habido entre ministerios, entre ellos el de Economía. Su titular, Luis de Guindos, ha valorado hoy el dato de crecimiento de Estadística. La cifra confirma la del tercer trimestre, lo adelantado la semana pasada por el Banco de España.
El INE ha dicho que la economía española en el tercer trimestre ha crecido un 0,5%, eso lo que supone es que vamos a acabar el año con una velocidad de crecero de crecimiento anual en torno del 2%.
De momento la economía española avanza al 1,6% interanual, lo que sigue en negativo es la inflación. Con octubre suma ya 4 meses consecutivos.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. La Universidad de Alicante retira el título honoris causa a Rodrigo Rato.
Imputado en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, el centro aprobó la distinción en marzo de 2011, pero nunca hubo ceremonia de entrega.
La Junta de Andalucía retirará la medalla de la comunidad a Isabel Pantoja.
Como consecuencia de su condena de 2 años de cárcel por blanqueo de capitales, la tonadillera recibió este galardón en febrero del año 2002.
Detenidos otros 2 tripulantes del buque escuela Juan Sebastián Elcano.
Por su supuesta implicación en el cargamento de casi 150 kilos de cocaína interceptado este verano en el buque. Con estas ya son 5 las personas arrestadas.
La Guardia Civil desmantela la mayor red de tráfico de medicamentos.
Obtenía los fármacos en boticas españolas para venderlos más caros en el extranjero. Los beneficios sobre el precio de venta superaban hasta el 800%. Hay 30 detenidos y 2 imputados.
España es el segundo país de la Unión Europea con más desigualdades sociales.
Y el miembro de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad, el presidente de Intermon Oxfam, habla de una posible solución.
Y que se vaya acabando con los paraísos fiscales, que es la gran manera para poder, digamos, evadir impuestos para las grandes empresas, para las grandes fortunas y un gran fomento de la corrupción.
El 1% de los más ricos de España tienen tanto dinero como el 70% de los ciudadanos.
¿Qué está pasando ahí fuera? Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es que el presidente de Burkina Faso acaba de declarar el estado de sitio. Cientos de personas han asaltado hoy el parlamento de este país africano para impedir que aprobara una enmienda que iba a permitir al presidente Compaoré continuar en el poder. El gobierno de Suecia ha reconocido hoy a Palestina como estado independiente.
Today the government of Sweden has decided to recognize the state of Palestine.
Lo ha anunciado la ministra de Asuntos Exteriores sueca, que ha señalado que se cumplen los criterios para reconocer al Estado palestino porque tiene un territorio, un pueblo y un gobierno. Es el primer país europeo que lo hace. Y han muerto 2 personas en Kansas al estrellarse una avioneta contra un edificio. Todavía hay 5 personas que no han sido localizadas.
En la segunda hora tenemos Linterna Confidencial con Jauregui Quevedo. Después, Noticias de la Cultura. El músico Jordi Savall rechaza el Premio Nacional de Música que le concedió ayer el Ministerio de Cultura, Ramón García Pellegrín.
Savall es ya el tercer galardonado que rechaza un premio nacional. El músico asegura, en carta dirigida al ministro Ver, que no acepta el premio dotado con 30.000 euros para no traicionar sus principios y en desacuerdo con una política de menosprecio del gobierno hacia los músicos. Savall, eso sí, aceptó hace 15 días la medalla de oro del Parlamento catalán. El que sí acepta el Premio Nacional de Literatura Dramática es el autor Manuel Calzada por su obra El Diccionario. Lo ha dicho en La Linterna.
Yo, por supuesto, y para mí es un enorme, grandísimo honor que se hayan acordado de mí y, por supuesto, que lo voy a aceptar. Encantado de la vida. pública.
El Congreso aprueba la nueva ley de propiedad intelectual que entrará en vigor en enero y ya puedes estar contento, Juan Pablo. El cantante británico Robbie Williams anuncia nueva gira mundial que arrancará en marzo en España.
7:10. A esta hora, en conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos la circulación por las carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Palencia sigue cortada la 62 en Dueñas, en el kilómetro 95, cortada sentido Burgos debido al vuelco de un camión. Hay desvíos debidamente señalizados por la Nacional 620, pero aún así deben circular con cuidado. En la Comunidad de Madrid, problemas en la M607, en la carretera de Colmenar, en la entrada entre Tres Cantos y El Goloso. También sentido entrada, la 2, la de Barcelona, tiene problemas desde Canillejas hasta el acceso a la M30. En la 1, en la carretera de Burgos, complicaciones en la Moraleja en ambos sentidos y en la entrada en la Cuesta de los Dominicos. La 6, la carretera de La Coruña, tiene complicaciones entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos. Hay también problemas en la salida por la de Toledo, la 42, entre Getafe y Fuenlabrada. También sentido salida. La 5, la de Extremadura, tiene complicaciones en el entorno de Móstoles. En la provincia de Barcelona, complicaciones a la hora de transitar por las rondas B10 y B20, también en la A2, en Sañón de Espí y en Cornellá. En la AP7, en Valgorguina, está cortado un carril sentido Girona como consecuencia del incendio de un vehículo. Hay también algunos problemas en la zona de Barberá del Vallés. Y en esa misma AP7, pero en la provincia de Girona, en la zona de la Jonquera, se van a encontrar con retenciones para pasar hacia Francia debido a un accidente que se ha producido ya en carreteras francesas. Además, pueden encontrarse con algunas complicaciones en la provincia de Toledo por la avería de un vehículo en la salida de la capital por la 42 hacia Madrid. Está cortado parcialmente un carril y hay algunas retenciones.
¿Y el tiempo, el pronóstico para lo que queda de este día con Belmonte?
Esta noche disfrutaremos de un cielo prácticamente sin nubes en todo el país. Tan solo se esperan brumas de madrugada en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Las temperaturas siguen bajando poco a poco. Las mínimas esta noche rondarán los 8 grados en el norte y los 16 en el sur. Será en las Islas Canarias donde los termómetros rondarán los 22 grados.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 23 grados y el cielo despejado. Mañana viernes tampoco habrá nubes, aunque las temperaturas empezarán a sufrir un ligero descenso. En las calles de la capital hay retenciones en Plaza de Castilla, en el Paseo de la Castellana, con las plazas de San Juan de la Cruz y Gregorio Marañón, en la calle José Abascal y en el Paseo de Recoletos, sentido Cibeles. Siguen las complicaciones en las entradas por Avenida de América y por O'Donnell en su enlace conductor izquierdo. En la Plaza Fernández Ladreda hay un vehículo detenido, en concreto en la salida del túnel que va hacia la carretera de Toledo. Esto está provocando un tráfico muy lento en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. En la M30, destacar el tramo entre Manoteras y Ventas y la zona del Puente de los Franceses. Sepan también que los presupuestos de la Comunidad de Madrid crecerán un 2% en 2015. Además, se congelan las tasas administrativas, las tarifas, el transporte público y en enero se devolverá a los funcionarios parte de la paga extra suprimida en 2012. Sigue la información en La Linterna en COPE.
Y enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues está preciosa la liga por arriba.
5 equipos en tan solo 2 puntos. Este sábado desde las 3, prepárate a vivir la emoción de la liga en tiempo de juego. Granada-Real Madrid, Barça-Celta y Atlético Córdoba. Y el domingo empezamos a mediodía. Todos los partidos en COPE. Y además, la Fórmula 1 desde Estados Unidos. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Bombilla fluorescente o halógena. Halógena o fluorescente. Pues, halógena, venga.
A veces, este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Saborea Valladolid en el Festival Internacional de la Tapa. Ven a Valladolid del 3 al 9 de noviembre y prueba los pinchos participantes en el 10º Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, creados por más de 50 cocineros de toda España. Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Están riquísimos. Infórmate en info.valladolid.es. En tu corazón, Valladolid.
La Sociedad Europea de Oftalmólogos ha distinguido el trabajo de la clínica Novovisión en operaciones de los ojos como The Best of the Best 2014. Este reconocimiento...
Para nosotros, cada reconocimiento, lo que supone es una garantía más para la calidad de tu mirada. Clínica Oftalmológica Novovisión, en Castellana 54.
Dicen que la moda vuelve, pero en Moda Shopping siempre hemos estado ahí. 25 años acercándote lo último en moda, regalos, restauración, cosmética. Y para facilitar tus compras, además abrimos los domingos y festivos de 11 a 20 horas. Y durante el fin de semana realizamos actividades infantiles. Moda Shopping, 25 años de moda y mucho más. Castellana con General Perón 40.
Clínica Oftalmológica Novovisión, galardonada por la seguridad de tus ojos. En Castellana 54, un paso más en la eliminación de dioptrías con láser.
Afectados, preferentes y acciones. Los tribunales nos están dando la razón. Si le han rechazado el arbitraje o ha vendido sus acciones, nuestro equipo especialista en derecho bancario le ayuda a recuperar su dinero. Reclamamos individualmente, no hacemos reclamaciones colectivas. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Llámenos al 902 22 21 24. Recuperatuinversión.com.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la Copa el mejor fútbol. Es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena
El
Cope.
Deporte en Cope es tiempo de juego.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué vamos a debatir hoy, Rubén?
Bueno, no solo hay elecciones en la política. Hoy ha aparecido Joan Laporta, el expresidente del Barça, y ha dicho que no descarta presentarse a las próximas elecciones, que son en 2016. A las del Barça, digo, ¿eh?
Ya, menos mal, sí.
Así que hoy preguntamos si crees que Laporta ganaría si volviera a presentarse. Vamos. Titulares y lo discutimos. Primer titular del día, el lío de la Liga y los premios, que no le dieron ninguno al Atlético de Madrid. ¿Qué ha pasado hoy, Luis Munilla?
En una entrevista en el diario El Sol de Colombia, el presidente de la Liga, Javier Tebas, reconoce que se pactó con los jugadores que los votos fueran secretos, porque si no, dice, no votarían con libertad, sino condicionados por el amiguismo o el qué dirán. Y añade Tebas que si no hubieran sido secretos, Cristiano Ronaldo no habría ganado sus premios.
En Barcelona, Joan Laporta amaga con presentarse a las elecciones a la presidencia del Barça, Elena Condis.
Sí, no lo descarta. Tras la sentencia favorable, Laporta considera que se ha hecho justicia y acusa a la Junta de actuar con ensañamiento y de quererse cargar al mejor Barça de la historia. Cree que si presentan recurso es por resentimiento y dice que Bartomeu tendría que haber convocado elecciones tras la dimisión traumática de Rosell.
Mientras en Madrid hoy ha hablado el capitán del Real Madrid, Iker Casillas, ¿cuáles han sido los titulares más destacados, Miguel Ángel Díaz?
En un acto publicitario, el portero ha comentado que el objetivo del equipo es llegar líder en Liga a Navidades y ganar en diciembre el Mundialito de Clubes. Después, sometido a las preguntas de los niños, ha reconocido que sintió alivio al ganar la décima y que el título que más ilusión le ha hecho fue la octava.
Dentro del fútbol internacional se anuncia un fichaje en Nueva York, Santi Duque.
El Cosmos, el equipo neoyorquino, ha anunciado oficialmente el fichaje de Raúl González por varias temporadas, según el comunicado que ha hecho público el club. Y además recuerden que mañana vuelve la Liga con el Deportivo Getafe, que abrirá la décima jornada a partir de las 9:45.
Fuera del fútbol, hoy tenemos baloncesto, un partido desde las 7 de la tarde. Se está jugando el Estrella Roja Valencia de Euroliga, Rafa Villarejo.
Valencia Basket busca su primera victoria en la tercera jornada de Euroliga. Juega en el Combac Arena de Belgrado a falta de 1:38 para el final del primer cuarto. Pierden los de Perasovic, Estrella Roja 19, Valencia Basket 12.
No es el único partido de Euroliga que tenemos hoy, Jorge Velázquez.
También juega el Madrid, que a las 9 recibe al Nizhny Novgorod, mientras que en la NBA anoche, gran debut de Los Gasol con victorias y dobles figuras. En tenis, el Master 1000 de París, Ferrer le ha ganado a Verdasco y han perdido Feliciano con Berdych y Bautista con Raonic. Y mañana arranca el Gran Premio de Austin de Fórmula 1.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Y a los que les gusta el boxeo, hoy se cumplen 40 años de aquel combate, el Rumble in the Jungle, ¿eh? El rugido de la selva. Foreman contra Ali. El combate más famoso de la historia.
El rugido de la selva.
Sí, señor, el rugido de la selva.
¿Qué le suena eso?
¿Crees que Laporta, hablando de rugidos, mira, este es de Erifrade, ¿crees que Laporta ganaría si volviera a presentarse?
Yo nunca sé nada ya en este país.
Tú no sabes nada, dices.
No. Yo no me atrevo a apostar por nada.
Javier Jurado, está muy apretada la encuesta en cope.es.
Bueno, no es de las más apretadas.
Luego cuento otra que hay en la página web del diario Sport. Jorge, vía Madrid, hola.
La vamos
a
contar nosotros.
Hola, Rubén. Hola,
Erifrade, o sea, que vais a tirar de toda la artillería que tengáis.
Hemos apartado nuestras diferencias de las últimas semanas.
Sí, sí, sorprende que os hayáis convertido en pareja.
De momento.
Por imperativo legal, pero aquí estamos.
Manolo Liberos, Barcelona, hola.
Hola, ¿qué tal?
Joan Batllori, Barcelona, hola.
Muy buenas.
Bueno, pues Evia y Erifrado dicen desde Madrid que por supuesto que ganaría y además holgadamente la porta si se presentaran unas elecciones, mientras que Oliveros y Batllori, que están en Barcelona, dicen que ni de broma.
Evia lleva la parte social adelante, compañero.
No, a mí lo que me extraña es que Manuel y Joan, estando allí y sabiendo cómo están las cosas, defiendan que no ganaría. Yo no te voy a decir si es bueno o malo para el Barça, si es la mejor opción, si no lo es, pero que ahora mismo Joan Laporta, si se presentase a unas elecciones a la presidencia del Barça, sería el máximo candidato, es incontestable. Tiene toda la ventaja sobre los que no han pasado por ahí nunca, sabe lo que hay que hacer para ser presidente, sabe lo que hay que hacer para ganar unas elecciones, tiene la ventaja que ha sido votado alguna vez para ser presidente del Barça, cosa que los que están ahora, Bartomeu no lo ha sido, que es el máximo favorito, lo dicen todas las encuestas y está en todas partes. Es decir, ahora que no ganaría, no sé a qué te puedes agarrar.
Bueno, pues yo te doy algunos argumentos.
Vamos a
yo,
ello,
encuestas, no, encuestas no conozco ninguna.
¿No sabías si es que estaban abrumados o es que estaban siendo respetuosos?
Encuestas no conozco ninguna.
Yo es que no
me he
mediatizado.
¿No conoces encuestas?
Que digan lo que quieran.
Hay dos, una en cope.es, que es la que
está diciendo. Pero y otra, no sabemos el resultado.
Y otra en el diario Sport, que esta sí la puedo decir, votaría a Laporta como presidente del Barça. Hay 4.200 votos y el 85% dice que sí.
Son barcelonistas, entendemos, ¿no?
En el Sport,
sí,
en el Sport no todos, pero algunos.
Pero yo no me mediatizo por
eso.
Bueno,
pues ya está. Vamos a hablar de otra cosa.
Pues venga, argumentos, yo creo que no los ganaría porque es indiscutible que en su etapa los éxitos deportivos están ahí, no se pueden obviar, pero luego hay otro apartado que no se puede olvidar y si hay gente que lo ha olvidado, yo creo que en una campaña electoral, evidentemente los rivales de Laporta lo recordarían. Laporta ha protagonizado, por si alguien se lo ha olvidado, capítulos muy oscuros de la historia reciente del Barça y voy a poner tres muy rapiditos. Capítulo Uzbekistán, capítulo del espionaje, que por cierto está todavía en los juzgados.
Hay que tenerlo controlado.
Y capítulo Kerrison y Enrique. Yo creo que hizo cosas tan gordas que yo creo que quiero pensar que el socio del Barça no volvería a votarlo.
Eso se lo recordarían los rivales, que no existen los rivales, que no sabemos quiénes son los rivales.
Eso
bueno,
es,
Bartomeu,
no,
por
no
lo menos.
No hay nadie ahora mismo.
Bartomeu ya ha dicho que se presenta. El señor Benedito ya ha dicho, que ya se presentó en las últimas, ha dicho que se presenta. Y yo.
Esto que acaba de decir Evia duele en una parte del barcelonismo. Bartomeu, el señor ese que no ha ganado unas elecciones, ha dicho Evia, que no le han votado.
Bueno, pero iba con Rosell y Rosell ya arrasó en las elecciones y, sin embargo, el segundo de Laporta, primero quiso colocar a Godall y se retiró y después colocó a Jaume Ferrer y quedó por detrás de Benedito. O sea que imagínate la herencia de Laporta. No ganaron las elecciones y las ganó Rosell con Bartomeu.
Pero cuanto más se presenten, como está diciendo Joan, también se puede presentarnos aquí, eso va a favor de Laporta.
Bien, dejemos que siga el calendario. Es decir, yo no sé si la pregunta es a día de hoy el Barça ha perdido el otro día frente al Real Madrid, a día de hoy Laporta ha salido diciendo lo que ha dicho, me parece que se ha aprovechado de la situación, porque simplemente es la sentencia, una sentencia recurrible y punto, y
bueno,
nada más. Una
sentencia recurrible, pero de momento a su favor.
Sí, sí, desestimada la demanda del Barça.
Claro.
Desestimada
pero
la demanda del Barça.
El proceso puede seguir.
Sí, ya veremos mañana qué dice la directiva.
El socio del Barça es
indigente. Ahora mismo el proceso está abierto.
Y debe ser reflexivo y no pensar en una sentencia para ver si Laporta hizo lo que hizo, pero a partir del 2010 no se han hecho mal las cosas.
Sí, por cierto, la acción de
se
responsabilidad...
Se ha ganado Copas de Europa, se ha ganado Liga. Es decir, no se han hecho mal las cosas.
La acción de responsabilidad se llevó adelante por un puñado de votos, porque la cosa estuvo ahí. Hubo
la asamblea de compromisarios dijo que adelante.
Sí, pero por muy poco.
Bueno, dame un segundo que le pregunte a la gente. Joan Heredia, en Barcelona, ¿la gente qué dice? O sea, ¿votarían a Laporta o no?
A diferencia de en la web de Sport, en las calles de Barcelona, el culé no acaba de tenerlo claro. Unos ven en Laporta el recuerdo del mejor Barça de la historia, mientras que otros no le perdonan todas sus polémicas extradeportivas.
Yo creo que si gana es por Tongo y nunca lo votaría.
Que sí, porque hizo grandes cosas para el Barcelona.
Ya hizo suficiente daño.
A mí me basta, me sobra con el entrenador y los que juegan. Todo lo demás es manipulación.
Creo que si mientras no se lleve, sí, pero no sé, que sí, pero por echar una risa ya.
No creo que
está
no
más dividida
votaría,
que lo que está en las encuestas, la gente
está
en la calle.
Claro, echar una risa, Joan sabe la mano que le da de comer y no se le va a ocurrir morderla, yo lo entiendo.
Oye,
Joan,
no se te ocurra
vale
decir que Oliveros ha dirigido esta encuesta, porque no te lo permito. ¿Eh?
Veremos. Por cierto, decir que las cosas han hecho bien en el club desde el 2010, cuando está como está, con tantos frentes judiciales abiertos, y con un presidente...
No digo deportivamente, que
bueno,
es lo que
claro,
decía hoy Laporta.
Deportivamente también las hizo... también las hizo bien Laporta.
Si llega a hablar de moción de censura y de tal y eso, que estaba el 60% en contra,
y
¿os acordáis?
El tema de los juicios no es nuevo. Quiero recordar que a Laporta, en el 2006, un juez le obligó a cumplir con los estatutos y a convocar elecciones que él no quería, y te repito que el caso de los espionajes, época Laporta, está todavía en el juzgado.
Por los juzgados se están pasando todos, con lo cual...
Laporta tiene por ahí otra
pero todo.
Carta en la manga, que no le vale con no le hace falta traerla, pero le basta con coquetear un poquito con ella, que es Pep Guardiola. Ya lo ha hecho hoy.
Hay que mirar hacia el futuro. Yo creo, Jorge,
esta mañana se acabó la sota de bastos con Guardiola.
Está en campaña.
No, pero eso es mirar hacia el pasado. Yo creo, Jorge, que se debe mirar hacia el futuro. Y es imposible, es posible igualarlo, pero imposible superar aquello.
Yo a veces miro hacia el pasado y me gusta más que
claro.
Por cierto, he hecho yo otra encuesta entre todos los socios barcelonistas, los socios del FC Barcelona de la cadena COPE en Madrid, y el 100% votaría a Joan Laporta.
Oye, mira, la última vez que el socio...
Pero un socio, ¿no? Que es el
Un socio, pero bueno, le votaría a Laporta. Ya
no sabemos contra quién.
Pues claro, ahí lo tienes. Si no tiene rival y dice que no es el favorito,
la gente solo ve títulos y no, este pues, tío solo sí, en, la, sí, en no. las secciones profesionales de deportes de equipo ha sacado 8 por año de media.
Pero eso es pasado.
Y dos Copas de Europa, que es el doble que en 100 años anteriores de
historia. Es imposible hacerlo mejor.
Y por cierto, aquí no he hecho encuesta, pero a ver si soy sincero. Si tú le preguntas a un aficionado del Real Madrid si prefiere la presidencia del Barça a Bartomeu o a Laporta, ¿tú no crees que te va a decir Bartomeu?
No, que va.
¿No?
Sí.
Bueno, ya te lo digo yo, Manuel. Voy a salir con la grabadora ahora por la calle y te lo voy a mandar por la
calle. El dato lo ha dado antes Olivero. Si lo hizo tan bien y ganó tantos títulos y era todo de color de rosa, ¿por qué en las elecciones del 2010 gana con el máximo soporte de la historia del club Rosell? ¿Por qué?
Porque hubo unos gastos de representación ahí que la gente no supo comprender, hombre.
Oye, habéis estado muy bien.
El que ganó fue Ronaldinho.
No habéis sacado
Messi,
ni las
Guardiola,
fotos en luz de gas, sí, ni el champán. Habéis estado muy elegantes, ¿eh?
No, todo eso es a favor de Joan.
En COPE. Sí. En COPE.es, Javier Jurado, ¿cuánta peña ha votado?
2.010 votos en este momento, de los cuales 1.251, que son la mayoría, 62,24%, dicen que sí, Laporta... ganaría si se volviera a presentar. Han votado por el sí, mientras que el 37,76% creen que no ganaría.
Dos medios bastante parecidos y con audiencias parecidas como Sport y la COPE. Dicen que Laporta podría ganar, ¿eh?
He tenido que apoyarte, Heriberto, para que ganaras un debate.
Quiero felicitar a los oponentes porque se ha quedado demostrado hoy que otro debate ordenado es posible.
Juan Pablo, a las 8:30 vuelvo.
Que se besen, que se besen los contertulios. A las 8:30 más deporte en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.